Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Sabíamos que Podemos era contrario, es contrario a la Constitución del 78, que Podemos apuesta por una república plurinacional. Pero no sabíamos que Podemos reivindicaba la monarquía nazarí de Boabdil o el califato sirio de Abderramán III. Desde hoy lo tenemos claro.
En Al-Ándalus convivían tres culturas, la musulmana, la judía y la cristiana. Fue la monarquía hispánica la que provocó una enorme invasión, eso sí fue una invasión, genocidio y ocultación.
La monarquía hispánica es la culpable de una invasión y de un genocidio. Lo ha dicho la diputada de Podemos, Isabel Franco, que se ha remontado tanto en sus críticas a la monarquía que ha cargado contra Fernando III el Santo, que es el protagonista de la Reconquista, contra los reyes católicos. No le gusta la Reconquista. Pues menos mal que hubo monarquía hispánica, porque si no, la diputada Isabel Franco podría correr el riesgo de sufrir lo que han sufrido las mujeres en el último califato que ha habido hace muy pocos años en el norte de Siria. Sabíamos que el ascenso de Vox le viene bien a Sánchez, porque una derecha dividida ayuda a garantizar que esté mucho tiempo en Moncloa, pero lo que no esperábamos es que Sánchez llegara a alabar a Abascal.
Y fíjese, es usted tan aparentemente moderado que hasta incluso el señor Abascal le da lecciones de responsabilidad con el país y de sentido de Estado, señor Casado.
Ha sucedido en la sesión de control. Ahora ya Abascal no es la ultraderecha totalitaria. Abascal es alguien que da lecciones de Estado. Estas alabanzas son la consecuencia de que Vox la semana pasada facilitara la convalidación del decreto de ley para gestionar los fondos europeos. Hoy se ha discutido en el Congreso sobre un informe que se le pidió al Consejo de Estado para que valorara esa regulación de cómo se van a gestionar los fondos. Tanto PP como Ciudadanos han cargado duramente contra el presidente del Gobierno por haber hecho desaparecer ese informe. Por lo visto, el informe es bastante crítico. Bueno, Sánchez inicialmente ha sugerido que estaba faltando a la verdad Casado, pero luego parece que la cosa se está en las últimas horas imponiendo. Ciudadanos ha pedido que se haga público el informe, ahora ya el gobierno no niega, dice que lo dará a conocer dentro de unos días. El problema de esto es que esta falta de transparencia desgraciadamente se ha convertido en una práctica habitual. Sánchez, que tanto predicó sobre la conveniencia de la transparencia, pues tiene una nota muy mala por el Consejo de Transparencia. El Consejo de Transparencia, que se creó en 2015, dice que el gobierno de Sánchez y de Iglesias es el gobierno más opaco que ha habido desde entonces. Es un gobierno que, por ejemplo, recordémoslo, tardó meses en decirnos cuáles eran los expertos para combatir el COVID. No nos lo dijo porque no había expertos. La falta de transparencia con el decreto de gestión de los fondos europeos y con el informe del Consejo Europeo no es lo mismo que una falta de transparencia por cómo Sánchez ha usado el Palacio de las Marismillas. Estamos hablando de la regulación del dinero que tiene que ayudarnos a sacarnos de la crisis. Estamos hablando de una regulación que da todo el protagonismo al gobierno y que no tiene organismos independientes como en otros países que compensen el peso del gobierno. Estamos hablando de una cuestión muy importante en Bruselas, porque si las cosas no se hacen bien, inevitablemente las sospechas hacia España aumentarán. Y la falta de transparencia, esconder un informe, es hacer las cosas mal. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que la Policía Nacional y el Servicio Secreto de los Estados Unidos dan un golpe histórico contra el fraude de tarjetas de crédito. Hay más de 100 detenidos y una estafa que suma por el momento más de 12 millones de euros. Juan Baño.
Los cabecillas de la red albaneses, los colaboradores españoles, crearon una red de empresa fantasma en Estados Unidos a las que abrieron sus cuentas y con las tarjetas de crédito americanas hicieron compras astronómicas en España por el sistema de la preautorización. Los pagos, una vez realizados, no eran autorizados por el titular de la cuenta y los bancos americanos devolvían el dinero a sus clientes sin saber que eran parte de la red. Es una parte mínima del fraude que se desarrollaba luego con esas tarjetas en España, Austria o Grecia. El centro de operaciones estaba en un hotel en Miajadas, en Cáceres. Los miembros de la organización, cuenta la inspectora Beatriz, usaban la violencia.
Tenían armas entre sus pertenencias y no les temblaba el pulso a la hora de realizar una extorsión o darle una paliza a alguno de sus miembros.
En una farmacia pasaron tarjetas americanas en una tarde por valor de 80.000 euros.
Y a esta hora se reúne el Consejo Interterritorial de Salud, centrado en la petición de las comunidades autónomas de que se amplíe el toque de queda y la llegada de vacunas para poder cumplir el calendario. Maribel Sánchez.
Sanidad volverá a explicarles que estamos en la fase descendente de la tercera ola, pero los consejeros de las autonomías que siguen con los hospitales al borde del colapso, como la valenciana o Castilla y León, insistirán en que deben aumentar las medidas restrictivas. También pedirán a Carolina Darias aclaraciones sobre el calendario de vacunación y la posibilidad de que España también vete la de AstraZeneca para los mayores de 65 años, como ya han hecho Francia, Alemania, Austria, Italia, Bélgica o los Países Bajos. Pero todavía faltan semanas para que lleguen estas dosis y antes habría que ampliar el ritmo de vacunación y firmar con otros laboratorios como el de la vacuna rusa Sputnik V, para la que la ministra de Sanidad solo pone la condición de que sea aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.
Y te cuento que no habrá representación española en la 78 edición de los Globos de Oro, que se entregan el próximo día 28 y cuyas nominaciones acaban de conocerse. Corresponsal Juan Fierro.
Mank, la película que narra la elaboración del guión de Ciudadano Kane, es la película con más nominaciones, un total de 6, en esta nueva edición de los Globos de Oro. Mank tendrá que competir en la sección de Mejor Película Dramática con Nomadland, la gran favorita tras ganar los festivales de Venecia y Montreal, y también contra El juicio a los siete de Chicago, The Father y Una joven prometedora. En el capítulo de Mejor Comedia han sido nominadas Hamilton, Music, The Prom, Borat y Palm Spring. En la categoría de Mejor Serie Dramática para Televisión, The Crown competirá contra Orzac y The Mandalorian, mientras que para Mejor Serie de Comedia, Schitt's Creek tendrá como principales contrincantes a Ted Lasso y a Emily in Paris.
Y en los deportes, problemas para Hazard y también para el Abierto de Australia. Luis Munilla.
Está contando Miguel Ángel Díaz desde ayer los problemas físicos de Eden Hazard en el Real Madrid, pero la noticia hoy es que la dolencia incluso podría ir más allá, Miguel Ángel.
Sí, esta mañana Hazard ha saltado al césped, ha completado parte del entrenamiento, pero se ha resentido en el último tramo y ha sido sometido a una resonancia magnética. Estamos esperando su diagnóstico. Podría haberse vuelto a lesionar en el recto anterior de la pierna derecha. Recordemos que ayer fue sometida a una ecografía que tan solo detectó fatiga muscular.
Problemas para Hazard y problemas también para el Abierto de Australia de tenis, porque como ha adelantado la cadena COPE, el positivo de un empleado de hotel lo pone en peligro, Ángel García.
El torneo ya ha confirmado la información que hemos contado en la cadena COPE, que un empleado, un guardia de seguridad de uno de los hoteles en los que estaban confinados los tenistas, ha dado positivo. Esto ha hecho que inmediatamente hayan aislado a casi 200 tenistas, que se tengan que hacer un test y que se hayan suspendido evidentemente todos los partidos de mañana, incluido el España-Grecia del ATP Cup y todos los partidos de los torneos previos al Abierto de Australia. Esto es lo que ha pasado y el problema viene con lo que va a pasar. Por un lado está el torneo diciendo que con un test negativo vale y que a partir de ahí los tenistas podrán salir y seguir a partir del viernes jugando con normalidad. Pero el Departamento de Salud de Victoria ha anunciado que cualquiera que haya visitado el Grand Hyatt deberá permanecer aislado durante 14 días. Si al final esto se confirma, si consideran a los tenistas contactos estrechos del positivo, adiós al torneo, porque habría durante 14 días más de 200 tenistas aislados.
Hoy siguen los cuartos de final de la Copa del Rey con el Levante Villarreal y el Granada Barcelona. Tiempo de juego comienza a las 7 de la tarde y atención, se confirma lo que contaba hace un momento Miguel Ángel Díaz, hay parte médico del Real Madrid sobre Eden Hazard que dice que se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior izquierdo, es decir, se reproduce en el lugar en el que ya la tenía, pendiente de evolución según el Real Madrid.
Gracias, Luis, sobre esa noticia además del Open de Australia y ese positivo y lo que podría suponer para todos los tenistas que están ahora mismo pues en vísperas de este Open de Australia. Hablaremos también dentro de un rato aquí en la tarde. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Muchas nubes y 11 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana tendremos cielo cubierto y máximas de 15. Finales de 2022 es la fecha que baraja Patrimonio Nacional para la inauguración del nuevo Museo de Colecciones Reales, ubicado entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real. El museo ofrecerá una visión panorámica de 15 siglos de historia. Y la 80 edición de la Feria del Libro se celebrará entre el 10 y el 26 de septiembre, siempre y cuando se den las condiciones sociosanitarias que preserven la salud de visitantes y libreros. Ya se trabaja en una historia gráfica de la feria como acto central del programa. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Robin Hood robaba a los ricos para dárselo a los pobres. Entonces, ¿son unos Robin Hood los que se han unido a través de foros y grupos de redes sociales para desestabilizar la bolsa? Bueno, esta historia, que vamos a intentar explicar con detalle, porque todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la bolsa, desde luego, no siempre es fácil de entender, comienza hace unos días. El objetivo, Wall Street, el corazón financiero no solo de Estados Unidos, sino diría que del mundo. Las acciones de la cadena de tiendas GameStop habían comenzado el año a la baja, una bajada propiciada por la tendencia de los usuarios a descargarse los juegos de Internet. Es más, la cadena de tiendas, que tiene más de 5.000 tiendas, estaba a punto de desaparecer. Sin embargo, a través de un foro llamado Reddit, que cuenta con unos 160.000 miembros, comenzó a gestarse una revolución. Todos ellos usaron una aplicación que se llama así Robinhood y que permite entrar en el mercado de la bolsa sin pagar comisiones, y se lanzaron en masa a comprar acciones de la empresa. Lo que consiguieron es que aumentaran el valor de las acciones de GameStop en más de un 1.000 por 1.000. Imagínate, de los $17 que costaba cada acción, consiguieron que pasase a valer 469. La cuestión es, ¿qué les motivó a hacer esto? Pues según ellos, a atacar a los fondos bajistas, o sea, una venganza. Tan solo necesitaban un ordenador y $17. En realidad, poco que perder y mucho que ganar, aunque fuera con el gesto, ¿no? Una lucha de clases, dicen, un David contra Goliat, apostar contra el mercado. Estos fondos bajistas apuestan por sacar beneficio de las caídas bursátiles de empresas cuyo modelo de negocio está obsoleto o que pasan por un mal momento. Al aumentar el valor de las acciones de GameStop, estos fondos han perdido mucho, muchísimo dinero. Bueno, yo he invitado a José María Gay de Liébana a que nos explique bien todo esto. También vamos a hablar con un experto en bolsa que ha demostrado lo fácil que es engañar a la gente también con estas iniciativas. Pero antes quiero contarte que ya tenemos un caso parecido en España. La empresa elegida ha sido la vasca Tubacex, que se dedica a la fabricación de tubos sin soldadura. A través de un grupo de Telegram, un usuario llamó a fijarse en una empresa de la que hablaba así: empresa líder en su sector, demasiado castigada a mi parecer por la pandemia. Empresas como me gustan, con poca capitalización que pueden subir rápido. Con esto de la crisis están metiendo la tijera, malo para los trabajadores y bueno para los accionistas. Como digo, en estos términos hablaba de la empresa. Aún no había dicho el nombre concreto de la empresa y, en principio, la acción masiva de compra estaba prevista para hoy mismo, fíjate, para hoy, 3 de febrero. Pero todo se precipitó cuando Tubacex anunció que planteaba un ERE el pasado lunes. Así que este usuario anunció que la compra se realizaría ese día. Empezaría a comprar ya. Y lograron, sí, que las acciones subieran hasta un 15%, aunque luego, al cierre de ese día en la bolsa, la subida se quedó en un 8%. ¿Ante qué estamos? ¿Estamos ante un intento de ayudar a la empresa o simplemente es una cuestión de ganar dinero? ¿Y esto es legal? Bueno, son las cuestiones que vamos a desgranar enseguida, pero antes, como cada tarde, voy a saludar a Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Que siempre nos aportas tu mirada interesante sobre los temas del día. Esto, desde luego, es toda una acción, lo que estamos comentando, muy llamativa, ¿no? Que no sé si muchos acabamos de entender del todo, pero llama y mucho la atención.
Sí, lo que yo no sé es si lo de David contra Goliat, pues hombre, es una referencia que sí, ¿no? Porque son pequeños inversores, incluso pequeñísimos inversores, microinversores, compitiendo y tratando de robarle la merienda a un gran fondo, ¿no? A grandes fondos. No sé yo si son tanto Robin Hood, ¿no? Porque no consta que nada de lo que han conseguido como ganancia lo hayan donado a ninguna causa de menesterosos o de desheredados, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí creo que consiguen estas acciones es poner de manifiesto las paradojas, las incoherencias y las insuficiencias de los mercados financieros, ¿no? Siempre se dice que la mayor garantía de eficiencia es la libre competencia y la competencia perfecta, ¿no? Y los mercados financieros muchas veces se presentan como lo más parecido a ese mercado perfecto en el que la libre competencia procuraría la mayor eficiencia, es decir, que recibieran capitales aquellos que realmente puedan ofrecer modelos de negocio más exitosos y donde la retribución de los accionistas estuviera en función de los riesgos que asumen apostando por ese tipo de negocios, ¿no? Bueno, luego la realidad impone muchas rebajas, ¿no? Y la realidad, una de las cosas que nos cuenta es que un mercado perfecto sería aquel con libre competencia perfecta en el que todo el mundo dispusiera de la misma información y actuara con las mismas armas, ¿no? Y claramente eso no es así. Hay personas que tienen información privilegiada y además la utilizan, y también hay asimetría en cuanto a los inversores, ¿no? Se supone que las autoridades y la regulación deben corregir estas disfunciones, pero vemos una y otra vez que es muy difícil.
Vamos a intentar buscar respuestas. Lo hacemos primero con José María Gay de Liébana. Profesor, buenas tardes.
Hombre, buenas tardes, Pilar, y besazos virtuales, que es un lujo estar aquí con la grandísima Pilar.
El lujo es nuestro, como siempre. Profesor, hablamos de fondos oportunistas, fondos buitre, fondos bajistas. ¿Cómo funcionan? ¿Por qué presionan para que una empresa se devalúe aún más?
Hombre, estos en principio lo que hacen es que piden prestadas las acciones que son de unos tenedores, de unos inversores, y entonces deshacen un pacto, ¿no? Y oye, me dejas las acciones, yo te voy a pagar tanto, y entonces estos lo que hacen es que ven una empresa que está, digamos, que va mal, y entonces lo que hacen es apostar a que vaya peor, ¿no? Por tanto, lo que hacen es cogen paquetes, pero paquetes grandes de acciones, y los ponen en el mercado, por tanto, venden, y en este momento ya el mercado reacciona en el sentido, bueno, vale, las primeras compras y tal bien, pero luego dicen, uy, cuidado, y a partir de ahí luego lo que hacen es que recompran más barato y han obtenido la plusvalía, digamos, por la diferencia de precio. Entonces, estos fondos bajistas tienen un poco la mala leyenda de que en el fondo son un poco especulativos en el sentido de que van a por empresas, ¿no? Y de hecho ha ocurrido en el mundo. Entonces, bueno, pues evidentemente ahora parece que surge un movimiento que serían estos Robin Hoods, ¿no? Que, bueno, que responden a determinadas circunstancias, pero que les plantan cara, y vamos a ver qué es lo que ocurre. O sea, un poco, digamos, para frenar el movimiento especulativo. Pero la pregunta que hay que hacerse es si los Robin Hoods serán especulativos o no serán especulativos.
Sí, esa es otra cuestión, efectivamente, porque, bueno, se está incluso preparando ya una película sobre lo que ha pasado en Wall Street. ¿Es claro, como un David contra Goliat? ¿Lo ve así?
O, bueno, sí. ¿O qué? Bueno, de momento podría ser como un David contra Goliat. No obstante, me gustaría un poco contextualizarlo, Pilar, para claro, que nos hagamos una idea, porque esto nace en Estados Unidos. Por tanto, o este movimiento, digamos, es un nuevo protocolo, por decirlo de alguna forma, que nace en Estados Unidos. Por tanto, como siempre, Estados Unidos es el que marca la iniciativa. Aquí se da una circunstancia, y es que allí ahora hay dinero, porque las familias han obtenido los subsidios de Trump, ¿no? Y como además han consumido poco, por tanto, quiero decir que tienen dinerillo por ahí. Además, la gente ahí invierte en bolsa. Hay tiempo libre en casa, te metes en internet, y entonces van viendo cositas de plataformas, de posibilidades de inversión financiera, y entonces, claro, la gente tiene liquidez, y además los intereses están muy baratos si tú pides prestado algo de dinero. Y entonces es cuando empiezan estos movimientos a través de redes sociales que dicen, oye, pues vamos a comprar acciones de tal empresa. Pero en este caso parece que el movimiento Robin Hood, el de Reddit, el de este Wall Street nuevo que ha aparecido por aquí, viene a ser pues digamos, oye, vamos a concentrar aquí las acciones, el dinero del uno, del otro y tal, y vamos a comprar grandes paquetes de acciones. Con lo cual, entonces entramos en una etapa que es la democratización de la inversión. Y entonces estos Robin Hoods lo que hacen es decir, y los que están ganando dinero son estos buitres que van en contra y tal, pues vamos, bueno, buitres o especulativos o bajistas, vamos a por ellos, y de buenas a primeras, claro, el problema que esto tiene, ¿cuál es? Que si la empresa estaba tocadilla, bueno, las acciones iban a la baja, pero ahora la empresa sigue tocadilla y se revalorizan, con lo cual la pregunta es, ¿cuál será el final de la película? Esto los guionistas lo deben estar escribiendo ahora, Pilar.
O sea, que eso habrá que esperar entonces, profesor.
Claro, lo digo porque, claro, aquí estos ahora tienen las acciones, pero claro, realmente cuando tú inviertes, yo creo que siempre tiene que haber, digamos, una educación financiera y sobre todo, pues una cultura, ¿no?, de la inversión, y en función de esto, el tomar posiciones. Es decir, yo no voy a comprar acciones porque sí, claro que la gente a veces, digamos, es un poco ignorante, no voy a comprar acciones porque sí para especular de una sociedad que yo sé que la sociedad, pues en definitiva, está en un trance que va a morir o que está más o menos en coma, ¿no? Por tanto, porque luego la pregunta es, ¿y quién me va a comprar las acciones? Por tanto, aquí también yo creo que hay el típico movimiento especulativo de decir, compro ahora, vendo mañana. O sea, no es el accionista tradicional, el inversor fiel, el que se mantiene, aquel que compra acciones de una empresa y es accionista toda la vida, y como yo, que heredé las de mi abuelo y las mantengo, ¿no?
Profesor Gay de Líbana, como siempre, gracias, un placer. Buenas tardes, profesor.
Besazo,
gracias.
Vos, gracias.
Un abrazo,
claro.
Adiós.
Gracias.
Y como, gracias profesor, como hemos explicado y como te estamos contando también, ya tenemos un caso parecido en España, ¿no? Y la empresa que ha sido elegida en este caso es la empresa Tubacex. Hay que decir que aquí en la tarde nos hemos puesto en comunicación con Tubacex, que prefiere no hacer comentarios. También hemos hablado con los trabajadores, muchos se han enterado por nosotros de lo que pasaba, y los planes de ERTE y ERES en esta empresa, por cierto, siguen adelante. Pero vamos a intentar ir un poco más allá. Fíjate, el analista bursátil trader en el argot Enrique Moris, que solo tiene 27 años, por cierto, ha hecho el mismo experimento, aunque en otra, con otra intención. Este domingo animó a través de un grupo de una red social a invertir y seguir así el ejemplo de lo que había pasado en Wall Street. En menos de 7 horas ya tenía 11.000 participantes. Cuando llegó el esperado momento de dar el nombre de la criptomoneda, porque en este caso era una criptomoneda que todos deberían comprar, en su lugar publicó un vídeo en el que explicaba cómo podía haber abusado de su posición para ganar dinero a su costa, comprando la criptomoneda antes y vendiéndola cuando todos se subieran al barco. Calcula que podía haber obtenido así en torno a $1,000,000 en solo un rato. Enrique Moris, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
A ver, estamos viendo todos estos casos como Robin Hood, y la pregunta que nos hacemos, o varias preguntas, ¿son unos justicieros del sistema? Ellos están hablando de democratizar, ¿no?, el sistema de bolsa. Me refiero a lo que ha pasado en este caso en Wall Street. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, realmente el objetivo final es ganar dinero, por mucho que lo quieran vender como una manera de ajusticiar a los grandes fondos especuladores, pero al final el objetivo final es ganar dinero, y así se ha visto.
Y en el caso, por ejemplo, de lo que ha pasado con la empresa española, con Tubacex, con este movimiento en Telegram, ¿crees que de alguna manera se trata de intentar evitar el ERE de la empresa, de ayudarla, o también hay una cuestión económica y especulativa detrás?
No, ni mucho menos, porque de hecho no ayuda de ninguna forma que las acciones de una empresa suban o bajen en todo el tema que ronda el ERE. Al final, a la empresa no le afecta en nada, la empresa está expuesta a esto, tiene una parte de su empresa expuesta al mercado bursátil, y la cotización no afecta en sí al funcionamiento de la empresa. De hecho, es que no les ayuda. Entonces, yo lo que creo es que esto ha sido una persona que lo ha organizado con el objetivo de ganar dinero, intentando seguir un poco la ola que ha habido en América con todo el tema de Reddit, que en este caso se ha dado allí un escenario específico que no ha ocurrido aquí, que es muy complicado que ocurra, que yo creo que es lo que la gente no se da cuenta, porque al final, para que esto ocurra, tienen que darse una serie de circunstancias que no en muy pocas ocasiones ocurren, y en las ocasiones que ocurren probablemente no haya el volumen de usuarios compradores que hay en Reddit.
Pero Enrique, todo esto de lo que estamos hablando, ¿se puede hacer? Es decir, ¿es legal? ¿No está controlado por nadie?
Bueno, al final, todo este tema de las nuevas tecnologías ayuda mucho a que si no es legal sea difícil pillarlo, ¿sabes? Por eso se está organizando todo en Telegram, que al final es una red que es privada y utilizando un lugar de acciones que serían más fáciles de rastrear, porque al final puedes identificar, entre comillas, relativamente fácil quién ha comprado paquetes de acciones en una empresa, pues si lo hacen con criptomonedas, esto queda de forma totalmente anónima. Entonces, ¿que esté permitido? No, manipular el mercado no está permitido. De hecho, la CNMV emitió un comunicado que decía que el caso Reddit, si ocurriese aquí en España, podía estar penado con cárcel, pero bueno, al final se hace de una forma que es muy complicado rastrearlo y que de hecho está comprobado que no allí en Estados Unidos, y de hecho aquí con el caso Tubacex es complicado pillarlo.
Si nos centramos un momento en el caso de Estados Unidos, lo que pasó en Wall Street con la empresa GameStop. La empresa GameStop, por cierto, ¿en qué situación se encuentra ahora? Quiero decir, ¿ha servido o han ayudado a algo a que salga a flote la empresa o no?
No, al final la cotización de una empresa es, yo creo que es totalmente independiente del funcionamiento de ella. La cotización ha subido, que yo creo que volverá a bajar, y esto simplemente habrá sido un espejismo dentro de la bolsa. O sea, no creo que vaya a ayudar en nada. Yo de hecho creo que supondrá incluso será negativo, porque al final la gente se dará cuenta que esto ha sido un mero hecho especulativo y acabarán saliendo y vendiendo todos los que han entrado inicialmente, y la empresa probablemente acabará, pues yo creo que acabará quebrando.
Enrique, en el ejercicio que tú hiciste para demostrar, ¿no?, hasta qué punto, bueno, pues ahora esto se puede poner de moda y cualquiera nos podemos ver embarcados en esto, porque estamos en nuestro ordenador y a lo mejor es una inversión para cualquier persona, para un pequeño inversor que dice, ah, bueno, pues me uno, ¿no?, a esta inversión a la que me invitan y que parece que puedo sacar un rendimiento. O sea, tú en realidad, ¿qué querías decir con eso? ¿De qué nos querías alertar?
Bueno, yo lo que quería hacer ver es que el escenario que ha ocurrido en Estados Unidos, bueno, en este caso en Reddit, no se va a dar, es muy complicado que se dé, y que todos los grupos que surjan o que están saliendo, que hay cientos de grupos con cientos de miles de usuarios, el objetivo final es que el que haya organizado el grupo gane dinero y el resto lo van a perder. Entonces yo intenté hacer ver esto, que en el momento en el que todos, después de 7 horas, estaban esperando que yo les diese una criptomoneda en la que debían comprar para que todos a la vez, para que lo hiciésemos todos a la vez y subiese el precio, realmente lo que están haciendo en otros grupos es comprar antes, dar el aviso, y cuando todos están comprando, yo lo que hago, que he comprado inicialmente, les estoy vendiendo mis acciones o mis criptomonedas a todos los que han entrado después, y yo estoy ganando dinero, pero el resto lo está perdiendo. De hecho, se ven en los movimientos del precio, que es lo que yo analicé antes de publicar todo esto, y es que el precio subía a lo mejor un 100%, sí, porque al final hay muchos usuarios y mueven el precio, ya sea de una criptomoneda o de una acción, pero después de subir un 100% en 2 minutos, en el tercer minuto bajaba un 90%. Entonces esto lo que hacía es que todos los que han vendido al principio hayan ganado algo de dinero, y todos los que han entrado después, que son el rebaño al final, pierdan su dinero o el 90% de su dinero.
Vaya, Enrique Morís, analista bursátil, trader, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Que por lo que dice además Lorenzo, es un movimiento que, bueno, pues que cada vez hay más, que se está popularizando, o sea que cuidado con esto, ¿no?
Sí, porque al final, bueno, pues con lo que se está jugando es con la credulidad y el candor de la gente. A fin de cuentas es algo que conocen muy bien los timadores de cualquier tipo, ¿no? Aquí estamos hablando pura y simplemente de estafa y de timo. Y yo, bueno, al que se quiera meter en un asunto tan complejo como son los mercados financieros, digamos ya, si hablamos de criptomonedas, pensando que va a ganar sin saber nada, o sabiendo mucho menos que otros, pues la verdad es que es algo muy improbable. En ese tipo de entornos, quien tiene información es quien hace la ganancia, y quien entra sin tener la información corre muchísimos riesgos, como nos acaban de explicar, de ser el que palme la cantidad que otro gana, porque lo que uno gana siempre lo pierde alguien.
Y luego está el tema de la regulación, que al final no sé si son suficientes los reguladores o no, o debería ser otro tipo de regulación la que existiera, viendo lo que está pasando, ¿no, Lorenzo?
Hay normas y hay, teóricamente, están incluso tipificadas las conductas, efectivamente, la maquinación para alterar el precio de las cosas, que es un delito muy antiguo, está en todos los códigos penales, ¿no? El problema es lo que nos comentaban, que en la medida que se hace a través de pantallas tecnológicas no rastreables, pues ¿de qué te sirve que haya un delito y poderlo imputar si no eres capaz de averiguar a quién debes imputárselo?
Qué complicado. Bueno, pues interesante, sin duda. Y ahí está una cuestión que, desde luego, llamativa, nos ha llamado la atención. Queríamos comentarla aquí en la tarde y, por supuesto, con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, gracias.
Hasta luego, Pilar. Gracias a ti.
Que vamos a la Mutua, ya con Elena Grandal. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. No estamos para perder el tiempo, ¿verdad? Y menos ahora. No estamos para salir a hacer un par de gestiones y terminar perdiendo, pues por ejemplo, toda la mañana. Por cosas como esta, cada vez hay más gente que se cambia a la Mutua. Ellos sí te facilitan la vida y además sin que te tengas que desplazar. Si te vas a la Mutua, en menos de seis minutos nada más, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que, venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es realmente fácil. Esto es la Mutua. Tienes también todas las condiciones en mutua.es.
Esto pasa que te confunden con alguien o que tú has confundido a otra persona y estabas convencido además, pero no era. Queremos esa historia hoy en la tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes? Ahora con las mascarillas, bueno, a mí hay alguno que se me ha acercado a saludar con mucho entusiasmo. Ahí cuando ya...
Sí, exactamente.
Claro, no, es que con la mascarilla la cara cambia mucho, ¿eh?
Hombre, te confunden, sí, es fácil. Bueno, confusiones que se pueden dar, por ejemplo, en un taxi.
Hace muchos años cogí un taxi. Hola, buenos días. ¿Es usted la hija del doctor tal? Le dije, no, yo no soy la hija. Sí, hombre, sí. Si la llevé ayer, hicimos el mismo recorrido. ¿Usted no estudia medicina? Le dije, sí, yo sí estudio medicina. Dije, pues claro, la recojo aquí, en la puerta del clínico, y ahora la llevo al sitio donde va usted siempre, que era el mismo sitio donde iba yo. Yo no era la hija del doctor, pero creo que el taxista sigue pensando que yo era la hija del doctor, que cada día llevaba desde el mismo sitio donde yo cogí el taxi al mismo sitio donde yo fui en un día circunstancial. Saludos, gente.
Fíjate. Hombre, yo me hubiera quedado algún día allí a ver quién era la doble, ¿no? Hacía el mismo recorrido.
Esa es otra cuestión, ¿eh? Si existen los dobles, ¿no? Y claro, la confusión en ese caso pues es inevitable. Bueno, de todo esto queremos hablar contigo esta tarde y queremos que nos dejes los mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Me va.
Nos va tiempo de juego. Este miércoles desde las 7.
Tenemos todo preparado, recuerdo.
Jugamos los cuartos de la Copa del Rey.
¿Están preparados para comentar el partido?
Levante Villarreal. Granada Fútbol Club Barcelona.
Todos los ingredientes para disfrutar de la Copa aquí.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Me va.
Tiempo de juego. ¡Lo damos todo! Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo por el campo...
¡Qué precio tan bajo!
Vas caminando por el bosque...
¡Qué precio tan bajo!
Y te persiguen ardillas asesinas.
¡Ah! ¡Hala! ¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios en productos frescos.
Como la malla de 3 kilos de naranjas de zumo a 3,99 euros.
Y el rodaballo de crianza, piezas de kilo y medio a 2 kilos, por solo 12,95 euros el kilo.
Y los tienes en un clic con nuestra nueva app en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Toby, venga a casa.
fui. ¿Cuántas placas de Securitas Direct en el barrio? Y ahora que me doy cuenta, cada vez más en pisos. La verdad es que yo también debería ponerla, porque aunque es un piso, podrían entrar igualmente. Pues cuando llegue a casa llamo y me informo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para actualizar y analizar la jornada, tenemos con nosotros a Fernando Palmero. Fernando, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Leo el titular con el que en este momento abre tu periódico. Comillas. Ajá. Rajoy tituló la contabilidad B del PP sin saber que yo conservaba una copia. Son declaraciones de Bárcenas, que ha presentado un escrito ante la Fiscalía. En ese escrito, fundamentalmente, señala que existía la contabilidad B del Partido Popular y que Rajoy estaba al tanto. Ahora iremos analizando algunas cosas más, pero lo primero, Fernando, ¿por qué en este momento Bárcenas presenta ese escrito ante la Fiscalía?
Bueno, desde que el Tribunal Supremo recientemente condenó a él, pero también a su mujer Rosalía Iglesias por el caso Gürtel a 13 años de prisión, todo el mundo estaba esperando una rectificación de la declaración de Bárcenas, ¿no? Y esta ha llegado justo 5 días antes de que comience el juicio oral por la trama esta de contabilidad opaca o de la caja B del partido, ¿no? Yo creo que las novedades que introduce ahora Bárcenas, además de su rectificación, es que por primera vez se muestra dispuesto a colaborar.
¿Sí?
Y especifica que lo hace simplemente porque el PP incumplió un pacto de silencio que había firmado con él, de palabra, a cambio de que su mujer no entrase en prisión.
Ya.
Como su mujer entró en prisión recientemente, esa es la razón por la que él se ha decidido ahora a colaborar con la justicia, cosa que hasta ahora no había hecho.
Ya.
También dice que dispone de documentos y grabaciones que prueban que Mariano Rajoy, entre otros dirigentes del partido, conocían perfectamente la existencia de la caja B y el uso que se le daba, entre otras cosas, para pagar sobresueldos a líderes del partido. Y dice, por último, también, rectificando su anterior declaración, que muchas de las donaciones que recibía el partido no eran altruistas, es decir, que tenían una finalidad. A cambio de recibir esas donaciones, el Partido Popular, en las diferentes esferas de la administración donde gobernaba, concedía a esas empresas o a esos particulares que donaban dinero obras públicas a cambio de esas donaciones, ¿no?
O sea, vamos a ver, fundamentalmente la rectificación se refiere a tres cuestiones. Hay caja B, el dinero se utilizaba para pagar a cargos del partido, me parece que también me incluye a Rajoy.
A Rajoy.
Y tercero, ese dinero pues eran comisiones, quiere decir que a cambio de favores. Vamos a ver, y lo que dices fundamentalmente es que lo hace ahora porque es cuando más daño puede hacer. Uh-huh. Y porque se le había prometido que su mujer no entraría en prisión. Difícil es saber cómo podría conseguir el PP que los jueces no tomaran esa decisión. ¿Esto puede tener, crees, consecuencias en el juicio o no?
Yo creo que sí, que puede tener consecuencias. O sea, él lo hace porque, como tú dices, es ahora cuando más daño puede hacer, pero también es el momento en el que mayor útil para su defensa, mayor utilidad tiene para su defensa. Lo que quiere es que le caigan el número menor de años posibles de cárcel, porque todavía le quedan dos juicios más, ¿no? O sea, todavía está pendiente la trama púnica y la trama de donaciones de empresas al partido. O sea, que todavía le quedan varios juicios y él lo que intenta es minimizar todo eso y poder acceder al dinero que supuestamente todavía tiene en paraísos fiscales, ¿no?
Vale, esta es, digamos, la explicación de qué dice Bárcenas ahora, por qué lo dice ahora. Tercera pregunta, Fernando, consecuencias políticas. Ya están sugiriendo los líderes del PP, bueno, que el PP está renovado, que ahí no hay nadie. Esto llega en una campaña catalana, esto llega, cuando el PP intenta, en este momento, denunciar la mala gestión de Sánchez en la pandemia y también económicamente. Hoy hemos tenido un importante debate en el Congreso sobre la convalidación del decreto de la gestión de los fondos. Consecuencias políticas.
Bueno, antes que las políticas, las penales también, Fernando. Ajá. Porque, quiero decir, la Fiscalía Anticorrupción puede pedir llamar a declarar a Rajoy para corroborar esta nueva versión de Bárcenas, e incluso, si lo ve oportuno, puede incluso pedir que le imputen también a él, ¿no? Pero las consecuencias políticas yo creo que son fatales para el Partido Popular. O sea, la herencia envenenada que ha recibido Casado y el PP renovado, que lidera ahora mismo Casado, tiene en el caso Bárcenas uno de sus lastres más nefastos, ¿no? Yo creo que el partido, efectivamente, Bárcenas no hace referencia en sus acusaciones a ningún miembro de la actual ejecutiva del partido, ni siquiera a algún cargo que ahora mismo esté dentro del partido, en el gobierno, en los diferentes gobiernos autonómicos y municipales. Yo creo que las promesas de renovación y de regeneración del partido con las que Casado llegó al poder, a la presidencia del partido, yo creo que son sinceras, yo creo que son honestas y yo creo que las está llevando a cabo. Lo que ocurre es que esto, de cara a la imagen del partido, pues es fatal. Evidentemente sus enemigos políticos lo van a utilizar para intentar desgastar a Casado, que tiene una vez más que está reiterando que él no tiene nada que ver esas actuaciones.
Dedicando energía a eso en vez de hacer su trabajo.
En vez de hacer tu trabajo, y efectivamente ahora en plena campaña electoral en Cataluña, con la amenaza del sorpaso por parte de Vox, con el que sigue, yo creo que torpemente, manteniendo malísimas relaciones el PP, yo creo que el momento es fatal porque ahora mismo le resta credibilidad a Casado, o sus enemigos creen que le resta credibilidad a Casado, cosa que yo, insisto, no creo, porque Casado ha dicho por activa y por pasiva que él se desentiende por completo de aquello y que está dispuesto a colaborar con la justicia y a facilitar toda la documentación que la justicia le solicite, claro.
Hay una cosa que no te he preguntado, que es la verosimilitud de las afirmaciones de Bárcenas.
Bueno, Bárcenas está demostrando ser un personaje bastante siniestro, ¿no? Es un personaje que conocía, ahora dice que la Caja B existía desde el año 82, nada más y nada menos, ¿no? Que ha ido cambiando sus declaraciones y sus afirmaciones en función simplemente de sus intereses procesales, ¿no? Y entonces ahora las declaraciones que hace, esta última corrección, además asegurando que la hace porque había hecho un pacto de silencio, o sea, él de alguna forma se está inculpando también a sí mismo, es decir, que la anterior declaración mintió para intentar que su mujer no entrase en la cárcel. Yo creo que a Bárcenas lo sitúan en una posición muy delicada, ¿no? Es muy difícil creer ahora a este hombre, ¿no? Porque la declaración buena es la de ahora y no la de hace años, ¿no? Él lleva 4 años
en la prisión.
Claro.
Y que
las donaciones que se hacían eran puramente altruistas y que no implicaban ningún tipo de contraprestación, de concesión de obra pública a ninguna de las empresas. Verosimilitud, la que le quiera dar el juez. Es evidente que la Fiscalía, tal y como está ahora férreamente dirigida y disciplinada por la fiscal, por la nueva fiscal general del Estado, va a intentar hacer el mayor daño posible al partido, intentando, vamos, enturbiar este caso, ¿no? Este caso que, como decimos, es uno más de los que le queda a Bárcenas todavía.
Fernando, gracias por este análisis completo, hecho rápidamente, pero al que me parece que no le falta nada. Gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, buenas tardes.
Bueno, pues Pilar, ya los he escuchado. Bárcenas cambia su declaración. No es muy verosímil, pero le puede hacer daño a un Partido Popular que no tiene nada que ver con los hechos que se están juzgando ya.
Sí, pero que no consigue desprenderse de ese pasado.
Que no consigue desprenderse de ese pasado. Marca, la actualidad. El PP, el nombre, y claro.
Exactamente.
Sigue pasando.
Bueno, pues mira, Fernando, yo te hablo ahora de que un positivo en un vigilante del hotel donde se hospedan los tenistas en Australia pone en jaque, bueno, pues lo que es la Copa ATP y el Abierto de Australia. Bueno, hace unos días, la verdad es que nos parecía que estábamos viendo imágenes de otros años cuando escuchábamos esto en uno de esos partidos de tenis ahí en Australia. Exactamente eso, gente pues gritando, vitoreando desde unas gradas que veíamos llenas, con la gente tan normal, sin mascarilla. Bueno, esto es lo que se estaba viviendo en Australia, ¿no? En los torneos previos al Open de Australia, en Melbourne concretamente. Para nosotros, claro, desde aquí, viviendo lo que estamos viviendo con el coronavirus, nos parece un futuro, ya no te digo lejano, es que casi ahora mismo se nos hace imposible, ¿no? Pero fíjate cómo son las cosas allí en Australia. Hace unas horas te contábamos también en la tarde cómo en la ciudad de Perth, que es la cuarta ciudad de este continente y con 2 millones de habitantes, se había aislado toda la ciudad en confinamiento estricto al detectarse un caso, un solo caso de coronavirus. ¿Y qué ha pasado hace poco más de una hora? Pues que a raíz, como te digo, de un positivo en el Hotel Grand Hyatt de Melbourne, ahora resulta que todos los tenistas y oficiales han sido puestos en aislamiento a la espera de los resultados de nuevos test. Es decir, se suspenden por ahora esos partidos. Pero es que estamos hablando de 600 personas, entre ellos los 200 tenistas. Todo esto por una noticia que nos ha adelantado nuestro compañero de deportes, Ángel García Muñiz. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Pilar. No se andan con chiquitas aquí en Australia.
No se andan con tonterías. Bueno, así, entre otras cosas, están como están de bien, ¿no? Con esto del coronavirus, con unos controles absolutamente estrictos, unas cuarentenas verdaderamente tremendas para entrar también en el país. Pero claro, fíjate tú a lo que nos enfrentamos, porque antes de nada, Ángel, vamos a recordar, porque estábamos viendo ahora algunos partidos, sabemos que luego el Open de Australia empezaba, o sea, ahora mismo se estaba celebrando.
Eso es, estaban celebrando varios torneos. Especialmente, por un lado, la ATP Cup, que es como una Davis, estilo a la Copa Davis de Piqué, en la que estaba España, en un equipo formado por Rafa Nadal, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers, aunque Rafa Nadal sabes que está tocado de la espalda y de momento no estaba jugando. Mañana nos tocaba jugar con Grecia. No vamos a jugar. Ahora te explico por qué. Y aparte se estaban jugando varios torneos, tanto de chicos como de chicas, previos al Abierto de Australia, como para, después de haber tenido esa cuarentena tan estricta los tenistas, prepararse la semana previa para luego jugar el Abierto de Australia, que empieza el lunes. Y esos torneos tampoco se van a jugar mañana, con Garbiñe Muguruza, con Carlos Alcaraz, el nuevo chico que tenemos de 17 años, con Mario Vilella. Bueno, quedaban varios españoles en juego. ¿Por qué no se juega? Bueno, de momento te cuento lo que ya ha pasado y luego lo que puede pasar para que veas hasta qué punto en Australia se lo toman en serio. Lo que ya ha pasado es lo que tú dices, positivo de un trabajador de 26 años, guardia de seguridad, en el hotel Grand Hyatt. Y dices tú, ¿y esto por qué afecta al tenis? Bueno, pues que era uno de los tres hoteles en los que estaban confinados los tenistas. Y aquí no se andan con chiquitas, directamente los 600 personas que estaban en el hotel, entre trabajadores, tenistas y demás, los 600 aislados inmediatamente y se van a hacer evidentemente un test a ver si alguno de ellos da positivo. ¿Qué pasa? Lo que va a pasar es donde está la duda. Por un lado, el Departamento de Salud del Gobierno de Victoria, que es el gobierno al que pertenece Melbourne, dice que aislamiento obligatorio de 14 días. Eso ha puesto en su Twitter oficial.
O sea, independientemente de lo que digan los test.
Independientemente del resultado del test, eso es. Ya. ¿Qué pasa? Que al torneo y a los tenistas con los que yo he hablado les dicen que no, que ellos no se les considera contactos estrechos, que eso solo es para los contactos estrechos con este trabajador, y que en cuanto den negativo en el test pueden volver a salir, pueden volver a jugar lo que se pueda de estos torneos previos y el lunes jugar el Abierto de Australia. Entonces, en esa diatriba estamos ahora. Parece que el primer ministro ha dicho que no, que el Abierto de Australia y los tenistas están fuera de esta cuarentena obligatoria de 14 días y que con el negativo de un solo test ya valdría. Pero claro, yo te pongo en una situación ahora, Pilar, y si da positivo, aunque sea un solo tenista, es que entonces volvemos otra vez a empezar la rueda y yo vería en gravísimo peligro el torneo y podría no disputarse. Pero bueno, y luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, no sé si lo has visto, Pilar.
Dime.
Pero es impresionante. O sea, para que veáis hasta qué punto están tan bien. Ya no te hablo de toda esta fiereza y toda esta de, oye, todo el mundo confinado, un test inmediatamente, lo que tú has contado de Perth, de toda la ciudad confinada. Es que inmediatamente después de anunciar el positivo del trabajador del Hyatt, de verdad, en el siguiente minuto, el Departamento de Salud en Twitter ha puesto con minutos exactos y lugares exactos dónde había estado este tipo después de haberse contagiado.
Me has mandado la imagen, sí.
Y cualquier persona que haya estado en esos sitios, te hablo de un centro comercial, de una tienda del aeropuerto, de tal, cualquier persona que haya estado en horas tan exactas como que te pone de las 11:28 a las 11:45, y cualquier persona que haya estado en esos sitios y en esas horas tiene que inmediatamente aislarse en su casa y hacerse un test. O sea, para que veas esto del traqueo, que aquí parece que es imposible, que tal, allí inmediatamente nada más anunciar el positivo, te dicen los 15 sitios en los que ha estado este chico, las horas exactas en las que ha estado este chico, para que si tú has estado también, te metas en tu casa y te hagas un test.
O sea, esto es un rastreo efectivamente a un nivel que yo no sé cómo se hace en otras partes o cómo se hace aquí, pero desde luego vemos y comprobamos que allí lo hacen a rajatabla y por eso, como tú dices, están como están de bien con respecto a la pandemia del coronavirus. Ahora, otra cuestión es lo que pase ahora efectivamente con el torneo que se está disputando ahora y sobre todo con el Abierto de Australia, que tiene que empezar el lunes, cuidado, ¿eh?
Claro.
Porque claro, tú me dices que es uno de los hoteles donde se alojan parte
pero,
de los
pero
tenistas.
Parte, pero la inmensa mayoría, y sobre todo además quitando los top que estaban en Adelaida, ¿te acuerdas que te hablé de esa otra burbuja que había cierta polémica porque en Adelaida era más relajada y se llevaron allá los buenos a jugar una exhibición? Entonces ahí estaba Djokovic, Nadal, Thiem, Serena Williams, Simona Halep, bueno, todos los top del ranking mundial estaban en Adelaida en otra burbuja. Pero en el Hyatt estaban no solo la gran mayoría de los tenistas, sino encima todos los importantes. Con lo cual estamos hablando de casi 200 tenistas y, por ejemplo, de los que te he nombrado que estaban jugando la ATP Cup con nosotros, allí se hospeda Roberto Bautista, allí se hospeda Pablo Carreño, allí se hospeda Carlos Alcaraz, el chico este joven del que te hablo, y esos españoles, extranjeros, otros tanto. Entonces estamos hablando de que es imposible hacer el torneo si a 200 tenistas les confinan 14 días más. Imposible, o sea, absolutamente imposible, porque no van a jugar 100 tenistas y encima, eso, cómo monta todo, imposible. O sea, si les confinasen, adiós al torneo.
No, adiós al torneo, con lo que eso supone, esa cuarentena de 14 días, porque aquí hay dos cuestiones. Imagino, Ángel, que bueno, en las próximas horas se irá sabiendo. Por un lado, me imagino que los organizadores del Open Australia pues harán todo lo posible para que, si no hay ningún positivo, si todos los test salen negativos,
claro,
por supuesto se pueda celebrar.
Pelear para que les dejen.
Claro, para que se les dejen.
Pero ya
pero,
digo que desde mañana,
claro,
a las 8 de la mañana ya están haciendo test.
Eso,
¿eh?
Eso.
Desde pero, mañana a las 8 de la mañana en Australia ya están haciendo test.
Pero otra cosa es lo que digan las autoridades de Australia,
a eso voy,
concretamente
que ha habido
de Melbourne.
Ha habido mucha polémica antes del torneo, Pilar, ha habido mucha polémica con que el torneo quería privilegios para los tenistas y el Departamento de Salud allí decía que no, que son uno más, que en Melbourne, en Australia lo hemos hecho muy bien con la pandemia y no va a haber privilegios para nadie. Pero, insisto, el primer ministro dice, y ahí tienen la salida, que si no son contactos estrechos los tenistas, con un test les dejan salir. Entonces yo creo que van a flexibilizar siempre y cuando, y ahí va a estar el problema, nadie dé positivo. En el momento que cualquier persona de verdad, de dentro del Abierto de Australia, un tenista, un entrenador, dé positivo, yo creo que empieza la rueda a girar y volvemos otra vez atrás y adiós torneo.
No, adiós torneo y que se quedan allí los 14 días en cualquier caso de cuarentena eso, antes de poder regresar, me imagino. Que
sí, no, eso, o sea, vamos, que, no hay ninguna... Claro, con eso son hiperserios.
En
sea...
las próximas horas, Ángel, tú te dedicarás, si puedes, a hablar con algunos de nuestros tenistas españoles seguro y lo contaréis aquí en Deportescope, ¿verdad?, en el partidazo, a ver cómo va la cosa y a ver qué opinan de todo lo que está pasando, pero tiene tela.
En el partidazo va a estar seguro un tenista que además está muy bien relacionado porque está también en el Consejo de Jugadores y demás, pero para que veas hasta qué punto, el caso de Paula Badosa, que lo contamos precisamente en el partidazo y la entrevista.
Sí. Sí,
un par de veces. Hoy ha salido por primera vez en 21 días de una habitación, bueno, concretamente primero estaba en el Hyatt este y luego se la llevaron a un hotel medicalizado cuando dio positivo, y por primera vez en 21 días le han dicho, oye, ya puedes salir, ya no eres contagiosa, y por primera vez ha podido pegar un raquetazo en una pista de tenis. Ha subido las imágenes a Twitter, contentísima y demás, pero para que veas, 21 días sin salir para nada de una habitación sin ventanas. Eso es como se toman en Melbourne cualquier amago de positivo, cualquier cuarentena.
No, no, y me ha llamado muchísimo la atención lo que me has mandado de este de este trabajador en concreto, el que ha dado positivo, el rastreo absoluto, pero, oye, que se ha publicado además por todas partes,
pero
con lo que ha hecho
para que todo el mundo
a cada
sepa.
Hora, a cada hora de
Mira,
su vida.
Pilar, te leo las dos primeras. Le ponen el hotel, debió de ir a otro hotel a buscar un colega, Esford Hotel, Melbourne, el viernes 29, de 11 de la noche a 11:35. Sí, pero sí, es que sí. Luego se fueron a cenar y dicen, Kebab Kings, que debe ser donde se comió un kebab el chaval, West Melbourne, de 11:24 p.m., es decir, de 11:24 de la noche a 12:15 de la noche. O sea, te ponen las horas exactas, 11:24 a 12:15. Si tú has estado en ese kebab en esas horas, directo a tu casa y hacerte un test.
Así se las gastan en Australia, por eso van con la pandemia, exactamente. Angelito, pues muy pendientes de esta noticia. Gracias.
Un abrazo, Pilar. Chao.
Un abrazo. Adiós. Australia, nuestras antípodas. Dicen que todos tenemos un doble en la otra lado, en el otro lado del mundo. Es decir, nosotros tendríamos un doble rosa en Australia, a lo mejor.
Pues mira, ya está.
Tendríamos
bien.
Que ir allí para encontrarlo. No lo sé, no lo sé si eso es verdad o no, pero a veces nos confundimos, ¿no? Cuando vemos a alguien y decimos, pero si eres tú, yo que no soy yo, que no soy yo, ¿qué nos pasa? ¿A quién no le ha ocurrido una confusión de este tipo? Estamos hablando de eso con los oyentes. ¿Qué dicen?
Pues a lo mejor lo tenemos más cerca, porque mira lo que cuenta esta señora de los dobles.
Buenas tardes, gente. A mí una vez con una señora me preguntaban por mis padres, ¿qué tal mis padres? Yo hacía muchos años que mis padres habían fallecido los dos. Y claro, ya tanto insistían que no me quedó más que decir, lo siento, digo, pero yo no soy porque mis padres han muerto los dos. Se quedaron los dos cortados. Yo reaccioné bien, por supuesto, y bueno, pues oye, fui lo educada y bien. Pero sí, ellos se quedaron bastante cortados. Era un matrimonio de por aquí, de cerca de mi barrio, y se ve que era como muy, muy igual a esa señora. Yo sí que me decían que tenía un doble por ahí, igual que yo, pero yo no he llegado a verle, o si lo he visto, esto no me ha parecido tanto como yo. Buenas tardes, gente.
O sea, personas que se parecen mucho, que sí. La confusión, pues, a veces es inevitable. ¿Has tenido alguna historia de estas? ¿Te has confundido tú con alguien o se han confundido contigo? ¿Qué pasó? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-999 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello. Vamos aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Tomando el solecito.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.